Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Sergas ha convocado un cribado poblacional aleatorio selectivo este viernes en Vilar de Bos. Mediante PCR se va a convocar por SMS a 700 personas entre los 18 y 74 años en el patio cubierto del CEIP Rodolfo Núñez entre las 3 y las 5 de la tarde. Se toma esta decisión después de que Vilar de Bos se incorpore a la lista de ayuntamientos con máximas restricciones, en las que ya se encuentra Mezquita y Boborás desde el lunes. A partir del viernes, el municipio de la comarca de Monterrey quedará bajo cierre perimetral. La hostelería solo podrá servir para llevar o a domicilio y las reuniones de personas no convivientes quedan prohibidas. El aumento de la incidencia en las últimas semanas ha provocado que el comité técnico reunido ayer por la tarde adoptase esta posición con respecto a Vilar de Bos. Tiene una incidencia acumulada a 7 días de 390 casos por 100.000 habitantes. Mientras los centros educativos de la provincia mejoran su situación, a día de hoy solo hay 19 alumnos positivos, las aulas poco a poco recuperan también la normalidad y solo dos continúan cerradas en el Ceipo Couto de la ciudad y en el Amaro Refojo de Verín. Una provincia que tiene hoy 22 personas hospitalizadas y 4 pacientes en la UCI, según informó el Sergas. De los 22 hospitalizados en planta en los hospitales obrensanos, 19 están en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Verín y 1 en el Centro Médico El Carmen. Hay 4 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Los casos activos bajan a 208, son 11 menos que el día anterior. En una jornada en la que el Partido Socialista pide explicaciones sobre la cafetería del Jardín Japonés. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Cafetería del Jardín Japonés, a la que el PSOE denomina la zona cero de la ciudad. Recuerda hoy que en agosto de 2018 se produjo el desahucio administrativo de la cafetería La Central, situada en el Jardín Japonés, por parte del concello, que recuperó su gestión, y hace un año, en febrero de 2020, el alcalde anunció la licitación del contrato para su explotación. Hoy, concejales del PSOE han recordado que en aquel momento ya hicieron varias advertencias sobre el estado del local, el canon y la duración de la concesión. Así lo recordaba hoy la concejala socialista Natalia González.
A primera de las sé que se licitó xa a sabendas de que había un informe que estaba tamén dentro desa licitación que advertía das numerosas deficiencias que habían quedado despois da anterior concesión. Un informe co que xa se sabía e se licitou así. Despois tamén advertimos que o precio de mercado, o canon establecido, era moi alto. Para nós non era viable.
El contrato se adjudicó en septiembre, pero la cafetería continúa cerrada y por ello los socialistas piden que el alcalde dé explicaciones a la oposición sobre lo que ocurre con estas instalaciones. Reclaman, entre otras cosas, conocer el estado del expediente de esta concesión. Así lo reivindicaba hoy la concejala socialista Juana Ageitos.
Queremos saber, sobre todo, perdonar, cómo está el expediente. El adjudicatario, en su momento, no sabemos a día de hoy si pidió alguna prórroga, si pagó el canon correspondiente desde el mes de septiembre que se formalizó el contrato. No sabemos nada, la oposición no sabe nada.
También habló sobre ello el portavoz de los socialistas, Rafael Rodríguez Villarino, que se pregunta por qué no se derriba la cafetería, dado el estado en el que se encuentra, y pide explicaciones sobre esta concesión.
O suelo, o chan, está levantado, o teito está a piques de caer, las paredes están cheas de humedades, y resulta que hay un contrato millonario que nos vaya a sacar a todos las penas económicas en este concello. O caso que en septiembre la persona tenía que haberse incorporado. A solicitud de información de las compañeras y compañeros era: ¿hay algún tipo de documentación que justifique o ampare que no se incorporase? ¿Hay algún tipo de información respecto a qué se ten pensado hacer con esta concesión que nos iba a sacar a todos los problemas que había hasta ahora?
Pues concesión adjudicada en septiembre y la central sigue cerrada.
La portavoz del Partido Popular de Orense, Flora Moure, solicitó al gobierno de Jácome que retome el trabajo realizado por los populares al frente del termalismo cuando estaban en el gobierno para alcanzar un protocolo sanitario que garantice el uso de la piscina de Asburgas acorde a las medidas de prevención COVID-19. En una entrevista en la cadena COPE, Flora Moure señaló que aquel protocolo preparado por el Partido Popular, que debe ser autorizado por Sanidad, se frenó por la irrupción de la segunda ola de la pandemia y desde aquel momento nada más se supo de él. Dijo que debe tener en cuenta el gobierno que es necesario tener una planificación sobre la que trabajar en materia turística y termal para recuperar a Ourense su lugar como destino turístico seguro y termal. Creada una comisión para la reconstrucción del puente sobre el río Xares en Obolo.
Un grupo de trabajo formado por el vicepresidente primero de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, representantes de la Xunta, el alcalde de Obolo, Manuel Corzo, y también de los grupos políticos del PP, PSOE y Bloque, van a estudiar la fórmula más adecuada que permita la reconstrucción del puente sobre el río Xares en el concello de Obolo. Y es que como consecuencia de las riadas que tuvieron lugar en diciembre de 2019 y los grandes caudales alcanzados entonces por el río, el puente sufrió el colapso de uno de sus pilares, lo que obligó a cortar la circulación por la carretera municipal que une los núcleos de Oseixo y Barxa. Técnicos de la Diputación de Ourense, a petición del alcalde de Obolo, elaboraron una propuesta para la reconstrucción del puente, pero fue rechazada por no cumplir los requisitos del plan hidrológico de la demarcación Miño-Sil. Ahora, sobre la mesa del grupo de trabajo, hay una nueva propuesta que consiste en la demolición del puente y en la construcción de uno nuevo, con un plazo de ejecución de 4 meses y un coste de 462.000 euros. El Ayuntamiento de Obolo no puede afrontar ese gasto, por lo que busca la colaboración de otras administraciones.
Las llamadas al 091 desde Ourense ya se atienden en A Coruña. El Sindicato Unificado de Policía critica esta medida y creen que es un paso atrás en el servicio al ciudadano. Han criticado la improvisación y la falta de operadores en la jefatura superior. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, confirmó al presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, José Antonio Rodríguez, el apoyo de la institución provincial a la reivindicación para que la estación ferroviaria de mercancías se sitúe en este polígono industrial. El presidente del Gobierno provincial se une a las reivindicaciones así de los empresarios de los polígonos de San Cibrao, Pereiro de Aguiar y el polígono Barreiros, así como los representantes de la CEO a favor de esta infraestructura ferroviaria para concentrar en ella el tráfico de mercancías que ahora se reparte entre esta área industrial, la estación de Tabuadela y la estación Ourense Empalme. Vamos con el tiempo. De nuevo mañana fría en la provincia de Ourense. Hoy las máximas van a subir hasta los 18 en Verín y en Obarco, 19 en la capital de las Burgas. Ahora mismo tenemos todavía mucha nubosidad por la tarde. Alternarán nubes y claros según la previsión de Meteo Galicia. La Xunta de Galicia está acometiendo nuevos trabajos de desbroce y limpieza durante esta semana en la carretera Ourense 540, su paso por Ourense, Berea, Celanova, Bande, Lobeira y Lobios, en la Ourense 122 en Obarco de Valdeorras y Aveiga, y además siguen las labores en la carretera Ourense 531 en Cortegada, Trasmiras, Celanova, Vilar de Santos y Xinzo da Limia.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
En Página Cultural, vuelven las óperas al Teatro Principal de Ourense. El domingo a las 7 de la tarde se puede ver la ópera tosca de Puccini. Leonor Gago pasaba, es la directora artística, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y señalaba los cambios más significativos que se van a encontrar quienes vayan a ver al Teatro Principal esa ópera.
¿Qué tenemos? La orquesta en el escenario, que pensábamos al principio que hoy va a ser un engorro, la gente no va a haber menos decorado y tal y cual, pero al contrario, la gente está valorando mucho el poder ver a los músicos tan importantes en una ópera, que nunca se los ve porque están ahí escondidos abajo y nada más se oye la música y nunca se les ve, ni siquiera cuando saludan, porque no salen al escenario a saludar. Y por otro lado, pues perdón, el coro también es más reducido. Y también, pues, todos, de manera que todos puedan entrar. La orquesta se coloca en la parte de atrás del escenario, delante del director, el coro en los laterales, y en la parte de delante del todo van los solistas.
Y séptimo ciclo de música de cámara, el primer concierto será Nayalma, el próximo sábado, día 13 de marzo, a las 8 de la tarde, en la sede de la Fundación Vicente Risco, en Allariz. Por causa de las restricciones del COVID-19, el aforo quedará limitado a 20 personas, según comunican desde la Fundación Vicente Risco. Es la 1:29, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. En la una y media, en esta desescalada, estamos viendo cómo ya se está empezando a mover algo. Flora Moure, la portavoz del Partido Popular, ha pasado hace poco por los micrófonos de la cadena COPE y le pedía al gobierno de Jácome que retome el trabajo realizado por el Partido Popular al frente del termalismo para alcanzar un protocolo sanitario que garantice el uso de la piscina de las Burgas acorde a las medidas de prevención COVID-19. Decía que este protocolo había sido preparado por el Partido Popular, se frenó por la irrupción de la segunda ola de la pandemia. Desde aquel momento nada más se supo de él, pero dejaba claro que estamos desescalando la tercera ola, que ahí a las puertas está la primavera y la Semana Santa, que nada se sabe de ese documento, pero que es necesario tener una planificación sobre la que trabajar en materia turística y termal, y debe tenerlo en cuenta el gobierno para recuperar su lugar como destino turístico seguro y termal. Y hoy Viña Costeira anuncia que abre su nueva temporada de visitas enoturísticas. Cuentan con la Q de calidad turística. Celebra también la obtención del sello que garantiza la seguridad para visitantes y trabajadores, y anuncian que la apertura de la nueva temporada coincide con el fin de semana del Día del Padre, en la que los visitantes podrán disfrutar, según señalan, de la experiencia picnic al aire libre, en grupos reducidos de máximo de 4 personas y garantizando todas las medidas de seguridad. Anuncian que entre los protocolos implementados por Viña Costeira destaca la formación de todo el personal en medidas sanitarias específicas, la aplicación de estrictos protocolos de higienización antes y después de cada visita, la reducción en el número de plazas disponibles, la creación de nuevos tipos de visita que garantizan espacios aislados a los visitantes, así como un nuevo diseño de las experiencias enoturísticas para minimizar el contacto. Bueno, poco a poco vemos, Amelia, que se van haciendo algunas cosas ya. Estamos en plena desescalada, donde a partir del viernes solo quedarán 3 municipios con límite, con nivel máximo de restricciones.
Vilar de Bos, Borasia, Mezquita. Y ojo, atención, quiero decir, que este fin de semana va a haber vacunación masiva, por decirlo de alguna forma. Ha habido rueda de prensa del consejero de Sanidad. En la provincia de Orense se van a vacunar 2.200 personas. Serán 250 en Obarco, 200 en Verín, 1.750 en Ourense. Los de Verín y Obarco se vacunarán en los centros hospitalarios. En la ciudad de Ourense tendrá lugar la vacunación en Expo Ourense y será para ciudadanos de 50-55 años.
Bueno, pues ahí están los datos.
¿Te toca o no te toca?
No me toca todavía.
Ay, no. Aquí hablo el yogurín.
No me digas eso, claro.
Dentro de nada. Ya llegarás, claro, Juan, sí. Ya llegarás.
A ti tampoco te toca.
No, yo, unos que no llegan y otros que se pasan. Pues sí. Ay, bueno. Dios mío, bueno, pues eso.
Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de un alumno extraordinario, Y así está, entre los más brillantes que ahora mismo hay en todo el territorio nacional en bachiller. Lo contamos ahora, en mediodía, en COPE Orense.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en la cadena COPE. Los 150 alumnos más brillantes de España compitieron para lograr una de las 50 plazas que anualmente concede el programa Becas Europa, impulsado por la Universidad Francisco de Vitoria y Banco Santander a través de Santander Universidades. Bueno, pues uno de los más brillantes es un ourensano, tiene 17 años, estudia en los Maristas y se llama Alejandro Aragón. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a Radio COPE por haberme invitado a esta entrevista, que es un placer para mí. Y nada, soy Alejandro yo.
Es un placer para nosotros que estés aquí con nosotros. Eres uno de los alumnos más brillantes, como se ha señalado. ¿Cómo has empezado con este reto? Cuéntanos, ¿cómo fue el inicio de esta iniciativa impulsada por la Universidad Francisco de Vitoria con el Banco Santander?
Bueno, pues empezó en marzo del año pasado. Y bueno, a nuestro colegio, a los maristas, pues le suelen dar el Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria pues tres becas o tres, le conceden tres becas para dar a tres alumnos que el colegio elija para que tengan la oportunidad de presentarse a este programa y si el programa les elige, pues como fue en mi caso, pues seguir avanzando en las distintas fases de selección. Entonces empezó en marzo que, bueno, me concedieron a mí una de las becas y, bueno, yo hice esta fase primera de selección. La verdad es que no con mucha confianza, haciéndola un poco por hacer. Yo estaba bastante motivado porque me metí en el programa y la verdad es que me encantó. Y empezó un poco así en marzo. Después siguió todo pues desde casa porque ya empezamos con lo de la cuarentena y el coronavirus.
Claro.
Pero empezó así en marzo y la verdad es que con un poco de, bueno, a ver qué pasa, lo hago para ver si hay suerte.
¿Y cómo has ido superando metas? ¿Qué retos tenías para seguir avanzando en este proyecto tan interesante?
Bueno, pues los retos que hubo fueron la primera fase, después hubo tres más. Fueron, bueno, la primera era así un cuestionario sobre, bueno, qué me hacía feliz, qué personas pues me han marcado en mi vida, cuál ha sido el reto que más me ha costado superar. Y bueno, esta primera fase de selección y este primer reto, pues la verdad es que me lo tomé con bastante pues espontaneidad, por así decirlo, pues siendo un poco yo. Y diciendo, bueno, pues a ver qué sale de aquí, ¿no? Y pues una vez pasada esta primera fase, pues fue la segunda. Tuve todo el verano pues para enviar un vídeo de presentación, un vídeo de cómo era yo, pues el vídeo era ¿quién eres tú? Entonces pues tenía que grabar un vídeo en un minuto intentando explicar en ese minuto pues lo más importante sobre mí. Y este segundo reto la verdad es que me lo tomé con un montón de motivación porque una vez pues que vi que podía estar dentro porque me habían pasado la primera fase, pues la verdad es que súper motivado e intentando, pues eso, dando lo mejor de mí. Y nada, una vez pasado esto, que pasé a la tercera fase, pues aún más motivado. Estaba con más razón de hacerlo todo aún pues mucho mejor. Y fue también un test psicotécnico y un test de inglés, de personalidad, que igual con muchísima motivación y sobre todo con espontaneidad de decir, bueno, pues voy a ser yo mismo, no voy a mentir en el test.
Claro, estamos hablando de los mejores estudiantes de su promoción con una nota media 9,8 que han sido elegidos entre más de 4.000 colegios de toda España. Ahí está Alejandro Aragón y entre el 26 y el 28 de febrero tenéis que presentar trabajos realizados en grupo, ¿no?
Sí, así es. Después de esta tercera fase, pues tuvimos la cuarta fase de selección que desde diciembre hasta, como bien has dicho, entre el 26 y 28 de febrero, tuvimos esos 2-3 meses para unirnos por grupos. Yo me tuve que poner en contacto pues con gente de mi edad de toda España y crear un grupo para hacer un proyecto que diese solución a un área pequeña del coronavirus, a un área en el que el coronavirus estuviese afectando. Pues nos planteaban sanidad, infraestructura, ocio, cultura. Y pues a partir de ahí presentar este proyecto entre el fin de semana del 26 y 28 de febrero.
He visto el proyecto, la verdad es que es extraordinario, pero con la dificultad que eso conlleva, Alejandro, porque no es lo mismo trabajar en grupo estando en el mismo entorno, como si, digamos, si no estuviéramos en esta etapa de pandemia, seguro que estaríais en Madrid desarrollándolo en grupo. Tuvisteis que haberlo realizado cada uno desde vuestra casa, desde vuestra ciudad, con las dificultades que eso conlleva, y el proyecto ha sido exitoso, ¿no? Ha sido considerado uno de los mejores ahora mismo de los presentados.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias por decir que te haya gustado el proyecto.
No, enhorabuena, sí, bueno, lo habéis hecho muy bien, lo habéis trabajado muy bien y es de ahí ese reconocimiento porque ahora estás entre los 30 mejores alumnos más brillantes después de este inicio que comenzó con 150 alumnos, nada más y nada menos, de todo el territorio nacional. Me imagino que todo un honor para ti.
Sí, yo la verdad, bueno, desde el primer momento ya estuve muy agradecido de que me hubiesen brindado esta oportunidad y ahora pues con más razón estoy más orgulloso. Y sí, estamos ahora ahí entre, bueno, nuestro proyecto lo metieron entre los 30 mejores. La verdad es que también una experiencia increíble, el tener que comunicarme con gente de todas partes de España, gente pues también con un montón de motivación, gente súper trabajadora, y aunque fuera de casa, como has dicho, que normalmente pues se celebra en Madrid esto, pues la verdad es que ha sido una experiencia que yo he disfrutado muchísimo por, como bien dices, por el honor que siento de estar aquí y el agradecimiento.
¿Y ahora qué?
Pues ahora, en un mes, supuestamente el mes que viene, en abril, pues nos dicen los 50 ganadores, ¿no? Ahora estamos en esta última fase, 150, y los 50 ganadores, pues que ganarán la beca y se irán en verano, si, bueno, las condiciones sanitarias lo permiten, pues 20 días, un mes por Europa.
Bueno, es todo un sueño, me imagino, para Alejandro, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, que claramente me encantaría. Yo estoy muy contento de haber llegado hasta donde he llegado, pero sería un sueño, porque a mí me encanta viajar y hacerlo de esta manera, y con gente de todas partes de España, pues para mí sería sin duda un sueño hecho realidad.
¿Qué te parecen iniciativas como esta?
Pues realmente estas iniciativas a mí me parece que valoran el trabajo y el esfuerzo, y eso es lo que yo más agradezco. Yo creo que hay muchos jóvenes pues que están desde primera hasta cuarto de la ESO trabajando un montón con unas notazas, y que a veces pues no ven reflejado ese esfuerzo, ¿no? Más que en un boletín donde pone una nota numérica que el año que viene pues ni te acuerdas de esa nota casi. Entonces me parece una iniciativa que valora el esfuerzo de los jóvenes y que potencia sin duda pues todo lo que llevan dentro, ¿no? Y todo lo que son capaces de hacer. Entonces, este tipo de iniciativa me encanta sobre todo por el reflejo del esfuerzo.
¿Esto es un plus para ti para afrontar el futuro con más éxito?
Sí, sin duda. Nos han orientado completamente, porque hemos tenido distintas entrevistas con los organizadores de Becas Europa, y nos han orientado a ver el futuro de una forma diferente. Entonces, sin duda, el haber estado sobre todo el fin de semana, que es donde nos dieron este tipo de conferencias, me ha hecho ver el futuro de una manera diferente, y sobre todo la universidad, ¿no? De una manera diferente, que ellos nos decían pues que hay que ver la universidad como un lugar de aprendizaje, un lugar de empaparte de todo lo que tienes al lado, no perderte ninguna actividad, estar apuntado a todo. Entonces, sin duda, esto me ha hecho cambiar mi visión sobre el futuro.
Bueno, tienes 17 años, ¿qué te gustaría estudiar en el futuro?
Pues la verdad es que es una pregunta que siempre te pregunta todo el mundo, ¿no? Y bueno, siempre iba respondiendo que no sabía, porque la verdad que es que me gustan un montón de cosas, pero ahora ya que estoy en el tramo final, realmente diría que arquitectura. La verdad es que siempre me ha gustado muchísimo todo lo que tiene que ver con el dibujo, y ahora últimamente en bachillerato, que me he metido pues por física, matemáticas, química, pues me encanta todo lo que tiene que ver con ciencia. Entonces, bueno, creo que arquitectura es la carrera pues que junta esas dos cosas, y que creo que voy a ser muy feliz haciendo arquitectura, entonces creo que voy a estudiar arquitectura, sí.
Pues seguro que tendrás mucho éxito. Es un ourensano, uno de los alumnos más brillantes de España, que comenzó en una iniciativa en marzo del 2020 con 150 alumnos de los más brillantes de todo el territorio nacional, con una nota media 9,8, los mejores estudiantes de su promoción, elegidos entre más de 4.000 colegios de toda España, y a la recta final pues llega Alejandro Aragón, que hizo un trabajo, la verdad es que extraordinario, que tuve la suerte de ver, y bueno, pues ahí está, entre los mejores de todo el territorio nacional. Desde aquí, nuestro reconocimiento a Alejandro, de 17 años y que estudia los Maristas. Alejandro Aragón, un abrazo y enhorabuena por todo, que sigas con este camino.
Muchas gracias, y muchas gracias de nuevo a Radio Cope por haberme invitado a esta entrevista. Muchas gracias.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor. Y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno, tienen dientes naturales, son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blanqueamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces, muy claras o de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo le tienen estos focos puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
me quiero muchas veces, que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque en algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos, llevar ya bastantes años en este campo, que al final es algo que cada vez se está desarrollando más, está tecnificando más, pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía y tenemos gente pues famosilla que con el tema este, y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona tenemos que tenemos un tipo de sonrisa, igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen ojos azules, otros tienen los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias, me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros, eso está claro que nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
Hay diferentes materiales, evidentemente, los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros, nuestra clínica, ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificado, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que, tal cual, intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa en dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
La 1:49 en esta jornada, miércoles 10 de marzo, donde acabamos de conocer las actividades que se organizan por parte de Alcer Ourense con motivo del Día Mundial del Riñón, plantean una campaña virtual de prevención con la publicación en redes sociales, Facebook y Twitter, de material como carteles publicados diariamente hasta el día 11 de marzo, con 8 reglas de oro para prevenir la enfermedad renal y difusión a través de WhatsApp y correo electrónico a socios para crear una cadena. Un vídeo realizado en colaboración con el complejo hospitalario, con la participación del personal del servicio de nefrología y personal de Alcer. Un vídeo de colaboración de la Asociación Diabética Aurea, con la participación de su educadora en diabetes. Se va a compartir material de la Federación Alcer Galicia, de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, con ocasión del Día Mundial del Riñón, y la participación de socios, así como del personal técnico, en el webinar de la Federación Alcer Galicia, bajo el título Alimentos Procesados, Sabemos Elegir los Productos. El webinar, Amelia, que está, se ha puesto de moda durante este, desde el confinamiento, ¿no? Algo que desconocíamos anteriormente, y vemos que, como ahora, asociaciones como Alcer, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de Ourense, pues se utiliza como algo muy habitual. Se ha convertido en una palabra muy habitual en nuestro día a día.
Sí, pues es lo que nos queda del futuro, ¿no? Y además es una cosa muy cómoda, porque para muchas cosas te ahorras muchos viajes, ¿no? Si lo puedes hacer, pues eso, a través de Internet, si estas reuniones o estas sesiones o estas se pueden hacer sin tener que desplazarse, pues fantástico, ¿no? Hay que ir aprovechando lo que nos da esto de las nuevas tecnologías.
Sí, muchas cosas han llegado para quedarse, ¿no? Estamos hablando del teletrabajo, ha llegado para quedarse, y en otros ámbitos también, como el webinar, como las reuniones telemáticas, algunos por lo menos, ¿no? A lo mejor digamos que la cantidad de las que se realizan ahora mismo, pero sí un porcentaje ha llegado para que continúen el tiempo.
Sí, yo espero también que no lo sustituyan, ¿eh? Claro, que no sustituyan el contacto de verdad, el presencial, con estas cosas que se pueden hacer telemáticamente. Porque está muy bien, nos puede nos puede servir como un apaño, ¿no? Sacar de un apuro. Pero donde esté el contacto humano, chico, ¿qué quieres que te diga? No sé.
Claro.
Hombre, a mí me tienes aquí en el estudio de Couto. Yo estoy muy bien aquí, pero yo necesitaré en algún momento volver a la emisora, ¿no?
Claro.
Nos podemos aprovechar de estas tecnologías maravillosas que tenemos.
En
que
una
nos
determinada
hacen...
circunstancia.
Ahí está,
claro.
Ahí está. Pero donde esté el mirarnos directamente a los ojos, ay, ojalá lo recuperemos pronto.
Claro, ojalá. De hecho, mañana contaremos con la directora de Cáritas, con María Tavares, para que nos hable del proyecto que se está llevando a cabo, ¿no? Este convenio que han firmado con la Fundación Dorzán para el desarrollo de un proyecto denominado Una mirada a los mayores en tiempos de pandemia, y además de esa labor importante que van a realizar de la cobertura de necesidades básicas de vivienda, alimentación, suministros, estamos hablando de suministros como los gastos del alquiler, de la luz, bueno, pues también gastos farmacéuticos y sanitarios de mayores de 65 años. Nos hablaba de algo muy significativo, que mañana podremos escuchar, y es una preocupación que tienen desde Cáritas, y es el aislamiento social y la soledad no deseada de muchos mayores de 65 años. Claro, personas que durante todo este tiempo han perdido, no tienen la posibilidad de ver a sus hijos como habitualmente, pero tampoco tienen la posibilidad de ver, de tener contacto social como tenían muchos de ellos anteriormente, y que muchos por miedo pues dejan de ir al supermercado, dejan de ir a, digamos que al bar de abajo, ¿no? Por temor, y han perdido, claro, lleva esto, quiero decir, al aislamiento social, y por eso van a promover hábitos y conductas para mejorar la situación de estos mayores de 65 años.
Sí, y esto me recuerda a esa propuesta que hacía el alcalde, ¿te acuerdas? Que iban a tener controlados, que iban a llamar, a tener contacto con todas las personas mayores, que las iban a llamar por teléfono. Eso se quedó ahí en simplemente un proyecto del alcalde. Pero está claro que hay mucha gente que se ha encerrado. Al principio nos estábamos encerrando todos por necesidad, pero luego, eso, por miedo, sobre todo los mayores, ¿no? Se han quedado en sus casas y apenas, en algunos casos, tienen contacto con otras personas, y eso no es bueno. Ya recuerda que había casos antes de la pandemia, que había casos de gente. ¿Cuántas veces nos hemos dado la noticia de personas que se encontraban que estaban muertas en su casa? Uh-huh. Después de tanto tiempo sin aparecer por el barrio, tal. Oye, pues es que hace un mes que no veo a fulanito. Pues eso, es que no tenía mucho contacto con la gente, porque una persona que tiene contacto diario con con otras personas, el día que falta, hombre, puedes faltar un día o dos, pero ¿y el resto?
Sí, que no se enteren los vecinos, que no se entere.
Ahí está.
En la panadería donde vas a buscar el pan cada día,
ahí
en, en el supermercado donde vas cada día, me parece increíble, ¿no? Lo que pasaba.
Pues sí.
Bueno, pues recordemos que la vacunación de 50 a 55 años va a ser en Expourense y en los hospitales de Verín y Valdeorras, en la provincia de Orense, que Vilardevós entra en restricción máxima, como Boborás y Amezquita, a partir del viernes, que dio una incidencia acumulada a 7 días de 390 casos por 100.000 habitantes, y que se ha organizado un cribado poblacional aleatorio este viernes en Vilardevós, entre las 3 y las 5 de la tarde, en el patio cubierto del CEIP Rodolfo Núñez. Se está convocando ya por a 700 personas vía SMS entre 18 y 74 años para conocer la incidencia, la situación epidemiológica de este municipio ourensano, que pasa desde el viernes a nivel máximo de restricciones. Y nosotros seguimos con muchas más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.